Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas.
Con perspectiva de género.
Al aire.
Muy buenas tardes, les damos la bienvenida al programa Voces Silenciosas con Perspectiva de Género, que estamos transmitiendo a través del 100.5 de frecuencia modulada en Radio UGED. Hoy hablaremos de un hecho histórico, la primera vez que una presidenta, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia del grito de independencia desde el Palacio Nacional. Vamos a reflexionar sobre el simbolismo, las reacciones y el impacto político de este momento. Para ello, agradezco a la maestra Julieta Hernández Camargo, activista, feminista y defensora de los derechos humanos, quien tiene bien acompañarnos para reseñar, hablar, analizar un poquito, que nos dé el tiempo sobre este acto sin precedentes en México. Maestra, buenas tardes y bienvenida.
Maestra y licenciada, no te equivocas.
Maestra y licenciada, muy bien, comunicadora y todo.
Etcétera, etcétera. No, pues te agradezco mucho que me permitas expresarme a través de tus micrófonos. Agradezco también a la Universidad Juárez que nos permite estar aquí y pues adelante.
Sí, muchísimas gracias. Y antes de iniciar con el tema, maestra, yo quiero hacer una acotación. El día de ayer se llevó a cabo la presentación del libro Perspectivas de Género, Feminismos y Familia. Esta presentación en el marco de la Universidad Juárez del Estado de Durango, yo quiero felicitar a las mujeres, un grupo de mujeres valientes que se dieron a la tarea de realizar este libro, presentación del libro Perspectivas de Género, Feminismos y Familia. Pues muchísimas felicidades a nuestras amigas Jennifer de la Torre, a Paloma Barraza, a Laura Freya, a Eloisa Román Fajardo, a Stephanie Guerrero, a Cintia Cruz Vadillo y a María Esther Díaz Zamora, por este esfuerzo que yo creo que todas las aportaciones que se puedan hacer en pro de las mujeres es válido, maestra Julieta. Y desafortunadamente, por causas de fuerza mayor, no pudimos estar presentes, pero vaya desde aquí un abrazo fraterno, un reconocimiento a la labor que ellas están haciendo. Y bueno, espero que próximamente podamos tener una charla en donde nos platiquen y nos compartan el contenido de este libro, maestra.
Sí, claro, yo también quiero ofrecer una disculpa porque no pude estar presente. Y bueno, son muchas mujeres distinguidas las que participaron en esta obra y que yo también quiero enviarles mi agradecimiento por la mención que se hace de mi persona. Y bueno, en especial, no las voy a recordar a todas, pero voy a recordar a Esther Díaz, a Jennifer de la Torre, a Paloma Barraza, de las que alcancé a escuchar. Y bueno, el libro está disponible en electrónico, gratis. O sea, entonces
excelente.
Todas tenemos la oportunidad de leerlo, ¿verdad?
No, pues vaya nuestro reconocimiento para esas mujeres preparadas que están interesadas y ocupadas y preocupadas por este tema de mujeres.
Sí, desde luego, son muchas feministas, muchas mujeres que participan en la nueva generación, el relevo generacional, muchas jóvenes que están sobresaliendo afortunadamente en este tema de mujeres.
Y hablando del relevo, precisamente, estamos viendo cambios, ya lo vimos hace un año, cambios en la máxima jerarquía de México, en este caso la doctora Claudia Sheinbaum, que por primera vez en no sé más de 200 años ella da el grito de independencia en esta plaza majestuosa de la Ciudad de México. Y bueno, con licenciada, ¿qué significa que una mujer presidenta por primera vez encabece esta ceremonia? ¿Cómo ves?
Pues yo, para mí fue muy interesante, muy relevante. Yo me puse a verla, o escucharla en la televisión, y me di cuenta de que desde el principio de esta ceremonia, una escolta de puras mujeres, luego el vestido, de con el color morado de la igualdad, estaba bordado, según se informó, por manos femeninas de artesanas mexicanas. Entonces, para mí fue muy bueno, o sea, yo sí siento que todo el esfuerzo que está haciendo por el reconocimiento de las mujeres, yo se lo agradezco desde esta humilde persona que soy, pero yo creo que de algo nos va a beneficiar el hecho de que haya una mujer presidenta en, sí, 215 años de México independiente.
De historia, ¿verdad?
De México independiente. Y bueno, ¿qué decirte más de la arenga? La arenga fueron 22 arengas, de las cuales son 6 de mujeres. Mencionó a Josefa Ortiz de Domínguez, no, Téllez Girón. O sea, todas y todos escuchamos desde pequeñas y pequeños el nombre de doña Josefa Ortiz, y pues ahora ya le da el reconocimiento como mujer sin tener que llevar el apellido de un hombre. Está también Leona Vicario, jamás se ha dicho que es de Quintana Roo, pero ella también era una mujer casada. Sí. Y bueno, el hecho de que se mencionen otras como Gertrudis Bocanegra, Manuela Medina, la capitana, las mujeres, las heroínas desconocidas, las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, en fin, hay un reconocimiento, algo que nunca habíamos escuchado en un grito. Yo sí me siento representada y sí siento que en algo va a beneficiar a la población femenina el hecho de que haya una presidenta y que esté actuando a favor de las mujeres hasta en esto, porque es importante. Lo que no se menciona no existe. Ella lo está mencionando porque es presidenta con A, por lo mismo, porque armados, incluso la Real Academia, a mí me han llegado muchos escritos donde me dicen que no puede ser presidenta porque entonces sería también adolescenta por la terminación en E. Sí. Pero yo les digo que esto ha hecho, o sea, les digo, ya no era nada más asunto mío, también es de la presidenta con A, como ella lo dijo.
Sí, en este tema, maestra, ha habido, siempre hay pros y contras, y algunos de los comentarios que se han leído es que es mero simbolismo y que hace falta acciones y resultados. ¿Cómo ves?
Yo creo que el simbolismo importa mucho. O sea, creo que sabemos que hay violencia simbólica. Entonces, ¿por qué no reconocer que también hay simbolismo que significa un reconocimiento a las mujeres, que es una base para el reconocimiento posterior? Bueno, según sé, sí se han hecho algunas acciones, como son los centros libres en todo el país, las abogadas de las mujeres, el catálogo de derechos.
La Secretaría de las Mujeres.
La Secretaría de las Mujeres, con lo cual se le da más relevancia. Ojalá y también se le dé mayor presupuesto.
Ojalá, pero que sí, porque se supone que es transversal hacia todas las secretarías, ¿no?
Sí, sí, y yo creo que bueno, los centros libres que están en el país, el catálogo de derechos, que ya nos habíamos adelantado en Durango, hicimos un catálogo de derechos, y yo creo que sí hay acciones tendientes a mejorar la situación de las mujeres. Sí he escuchado también las voces que dicen que no tiene ninguna ventaja tener una mujer presidenta. Yo creo que sí, recordemos que al igual que la violencia, el reconocimiento de las mujeres también tiene mucho de simbólico. Lo que no se menciona no existe.
Haciendo una comparativa con los vivas que han dicho a lo largo de todos estos 215 años, los presidentes, hombres, y el contenido de los vivas de la presidenta, también se dice que es más bien cuestión política, que ella quiere ganar pues no ganar adeptos, porque tiene
suficientes adeptos y adeptas.
Sí, sí, pero ¿cómo ves esta parte de que algunos juzgan como que es meramente una fachada política?
Pues yo creo que, como dijo Enrique Peña Nieto, que
¿qué dijo?
Lo único que me parece que dijo correcto es que ningún chile les embona. No sé si sea una palabra muy grosera, pero lo que quiero dar a entender es que no nos da gusto en lo que expresa, y pues en realidad yo creo que están buscando muchas aristas para descalificar la arenga, que para mí fue de reconocimiento no solo a las mujeres, sino también a los la democracia, a la solidaridad de los pueblos, a muchas otras cosas que menciona que son importantes, creo, para todos, para tanto para hombres como para mujeres.
Sí, incluso ya ha mencionado, ha llamado, nombrado este año 2025 como el año de las mujeres indígenas, en donde hizo una mención especial.
Así es, hizo una mención especial a las mujeres indígenas y creo que es importante que sí, o sea, obviamente esto se convierte en hechos porque las mujeres indígenas son las más discriminadas en todos los asuntos. Las mujeres indígenas y las mujeres rurales son las que sufren más desventajas de todo tipo, desde el hecho de que se enfrentan al machismo que todavía prevalece en las comunidades indígenas y del medio rural. Entonces tienen incluso menos oportunidad de acceder incluso a la salud, o sea, lo más trascendente, lo más importante, en muchas ocasiones por cultura no acceden a los exámenes de cáncer, ni de mama, ni de el útero, o sea, tienen muchas desventajas en salud y en todo, ¿verdad? O sea, matrimonios forzados de menores de edad, en fin, creo que es una gran oportunidad de acabar con el sufrimiento porque sufren ellas doble discriminación o triple, porque sufren discriminación por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas y bueno, la cuarta es que hasta por ser morenas sufren discriminación.
Claro. Sí, precisamente tengo entendido que Manuela Medina, la capitana, era una mujer indígena.
Sí, le estuve leyendo y sí se habla de que era una mujer indígena que llegó a ser nombrada como capitana. O sea, sí se le reconoce como parte del movimiento de independencia como mujer indígena.
Sí, oye, Lick, en el tema de la imagen de la presidenta, de su vestuario, de su peinado, estamos acostumbradas y acostumbrados a ver a las primeras damas anteriores, de sus vestidos hasta de marcas muy caras, algunas otras llevando sí atuendos o alguna blusa con bordados indígenas, pero en este caso y lamentablemente hubo misoginia, perdón, en algunos comentarios que hacen alusión a su falda color morado, plisada, y su blusa sencilla con bordados, como lo dijimos, un chongo característico de las mexicanas, pero que se comentaba de su cuerpo, de la presidenta, de que no lucía bien el vestuario. Entonces se habló de misoginia respecto a ese tema. Y lo más lamentable es que también mujeres han hecho comentarios de lucimiento del atuendo de la presidenta.
Yo creo que eso no tiene la más mínima importancia. Yo creo que se veía sobria,
sí,
que el vestido era bonito, era un vestido morado, el color de la igualdad, como lo dije anteriormente, y los bordados hechos por manos de mujeres mexicanas. Yo creo que la crítica está de más,
sí.
Además la importancia también de lo que habló, de lo que dijo, de sus expresiones orales, independientemente de que no sé por qué la critican. A mí, yo criticaría más a las mujeres que se ponen vestido tipo princesas de Disney. O sea, pues como que no van con esta ceremonia tan especial y tan mexicana donde todas nos ponemos ropa indígena cuando vamos a las fiestas y a las reuniones, porque representa esa independencia del imperio español y pues la participación de las indígenas y los indígenas, como ya lo mencionaste, de Manuela Medina, pero independientemente de eso, la gente, las personas, hombres y mujeres a los que llamó Hidalgo, pues eran indígenas.
Sí, en esta parte yo vi una presidenta sencilla, con mucha humildad y con ese orgullo de mostrar las artesanías que hacen las manos de las mujeres indígenas mexicanas. Entonces, a mí en lo personal me gustó el atuendo, me gustó la combinación y sobre todo ese plantarse en el balcón, plantarse y escuchar todos esos vivas, la arenga que comentas y de verdad ella tiene una voz chiquita, pero cómo la maximizó, cómo la creció. Y yo digo, bueno, yo escuché también el grito y cómo desde el sentimiento pudo expresar toda esta emotividad, ¿no?
Sí, yo también creo, bueno, para mí fue muy bonito, incluso dicen que el esposo estaba llorando, bueno, quién sabe si será cierto, pero quedaba la imagen.
Es que se emociona, si uno se emociona a través de la pantalla, imagínate estar ahí.
Estar ahí, ¿verdad? A un lado, yo creo que sí se plantó, que sí, incluso como dices tú, no tiene una voz tan potente, pero creo que estuvo bien como lo expresó, como sonó la campana, como movió la bandera, o sea, creo que no se equivocó. Y otra cosa también que es de llamar la atención, yo he visto presidentes que tienen una hoja
donde ven
la arenga, y aquí pues ella se la aprendió de memoria.
Sí, sí.
O sea, lo dijo todo de memoria.
Sí, por otro lado, bueno, algo que también me llamó la atención es que nada más la pareja, ella y su pareja, el esposo, cuando por lo regular se llena el palco, ¿no?, de otras funcionarios.
Pues mira, todavía en tiempos recientes, todavía era también tradición en México, allá y también aquí en Durango, hacer una fiesta del estilo Porfirio Díaz.
Toda la elegancia, los gastos.
Y afuera el pueblo con la pólvora y adentro
la élite, ¿no?
Sí, o sea, todo lo que representa la riqueza. Haz de cuenta que estaban haciendo lo mismo, por lo cual se supone que nos independizamos. Entonces, qué bueno que se acabó esa tradición y qué bueno que también en esa parte fue modesta la presidenta de no tener ahí a todo mundo.
A todo el gabinete. Por lo menos los tres poderes, ¿no?
Sí.
Ahí acompañándola. Algo que me gustó mucho porque yo le di seguimiento a lo largo de los últimos días previos a esta conmemoración es la banda presidencial que fue bordada también por mujeres del ejército.
Sí, es que es bien importante reconocer esa parte, o sea, esa parte que tienen las mujeres de México, esa parte que a veces tal vez ha sido vista como algo muy, muy de las mujeres o que se ha puesto por abajo porque es una artesanía o porque es una, y que no es, ¿verdad?, que lo valioso que es porque la puede portar, incluso la presidenta, si vemos de la ropa que usa, incluso la que usó en el informe, la que ha usado, pues usa mucho la ropa bordada por las manos de las mujeres mexicanas.
Sí, la verdad es que fue una ceremonia muy bonita, con un zócalo lleno. Y bueno, la presidenta va incrementando su aceptación y con estos eventos con que ella encabeza con esa cercanía al pueblo, bueno, pues yo creo que creemos que va por buen camino.
Sí, pues incluso tiene más aprobación que López Obrador. Se dice, de acuerdo a las encuestas que se levantan, que tiene más aprobación. Y bueno, ojalá y no la criticáramos tanto, porque realmente es una gran oportunidad que tenemos las mujeres de quedar bien. Si ella queda mal, quedamos mal todas. Necesitamos ponernos en un sentido positivo de ver que ella quede bien, apoyarla para que haga buenos proyectos a favor de las mujeres y que no se quede como una cosa que no pasó nada, sino sí que pase. O sea, es una mujer, es la primera mujer presidenta y fíjate, primero que en Estados Unidos tuvimos presidenta mujer.
Sí.
Entonces yo creo que es algo muy valioso y muy importante y que debemos de reconocerlo y promoverlo y sobre todo estar contentas de tener una mujer y buscar que realmente quede bien. Si queda mal, quedamos mal todas. Si queda bien, quedamos bien todas.
Sí, pues ojalá que se siga dando ese espacio y esa confianza que necesitamos en este caso con la presidenta, que de hecho me di la tarea de hacer algunas investigaciones de cuántas mujeres presidentas, bueno, ella la presidenta de la República, pero presidentas municipales dieron el grito el pasado 15 de septiembre y según el INEGI, al cierre de 2022 había 2,458 gobiernos municipales o alcaldías en México, de los cuales 563 estaban encabezados por mujeres, aproximadamente el 22.9%.
Bueno.
Entonces ya ese picar piedra y ese estar exigiendo, pidiendo, buscando, pues ya hay más mujeres, aunque es relativamente bajo el porcentaje, pero ya hay que irse acostumbrando a escuchar el grito de las mujeres.
Sí, eso fue muy interesante. Yo estaba leyendo que hace muchos años a una mujer en Durango le tocó dar un grito.
Ah,
como estaba cubriendo a un presidente, ¿sí?, municipal. Leí un artículo del profesor Candelas, que no sé si es el papá o el hijo.
José Luis Candelas debe de ser el papá. El papá, bueno.
¿Sí vive todavía?
Tengo entendido que sí.
Ah, pues qué bueno. Un saludo para él si nos escucha.
Sí, sí, sí.
Y vi de la Peña, se apellidaba la... él escribe y dice que ella dio el primer grito aquí en Durango.
Fíjate, no sé en qué época, año sería, pero es algo que no sabíamos, no conocíamos. Y bueno, y precisamente este tipo de cosas, de situaciones, surgen porque estamos en eso. Porque estamos investigando, estamos hurgando, estamos tratando, como dice el programa, de visibilizar el quehacer de la mujer. Y hay tantas cosas, así que uno dice, bueno, pueden ser pequeñitas, pero qué importantes son, como este caso.
Sí, fíjate que muchas mujeres de la independencia, qué bueno que dijo la presidenta, mujeres desconocidas, porque hubo muchísimas que no se han dado a conocer a la luz pública y que participaron de diferentes maneras, no solo haciendo comida o que es algo muy típico como enfermeras, sino que participaron incluso con las armas. Y hay otra cosa aquí en Durango que es digna de reconocer, tenemos una heroína de la independencia.
Sí.
Que María Josefa Álvarez Prendiz.
Eso te iba a preguntar. Sí. Tenemos nuestra heroína.
Nuestra Josefa.
Un poco Ortiz desconocida, pero ya la estamos dando a conocer cada vez.
Yo tengo muchos años desde que la descubrí en un libro de Carlos Hernández que publico siempre en El Sol de Durango. Todos los años publico sobre ella. Este año no fue la excepción. Volví a publicar sobre ella y hay algo importante.
A ver, platícanos un poquito de Josefa.
Pues,
Así se llamaba tu mami, ¿no?
Mi abuela.
Tu abuelita. Pues,
María Josefa Álvarez Prendiz era una mujer que era también esposa, así como doña Josefa, era esposa de un funcionario público y ayudó a escapar a Hidalgo y Muñoz. ¿Se acuerdas que en Acatita de Baján fueron detenidos muchos sacerdotes? Uno se los trajeron a Durango, dentro de ellos a Hidalgo y Muñoz. Ella hizo lo posible, vendió sus joyas por hacerlo escapar en un colchón, en unas sábanas. Desgraciadamente alguna lengua venenosa, dice por ahí, la descubrió y fue encarcelada en su casa y pues posteriormente perdonada. Pero, y al final, pues los fusilaron y están en la Cuesta de la Cruz, los insurgentes que vinieron a Durango, y uno de ellos, era el sobrino de Hidalgo. Fue tratado de dejar en libertad por parte de esta mujer, que además participó en cuestiones de la independencia. Esta mujer, incluso ahorita hay alguna noticia muy buena que encontré recientemente, es que el regidor Toño Morales propuso una calle para que lleve su nombre. Uh-huh. Y ya está autorizado, pero no lo han hecho. A mí me hubiera encantado que fuera en este mes, que se pusiera, ya que se hiciera pues el evento, la actividad para que le pusieran el nombre de la calle. Uh-huh. Es por ahí, por la cuadra del ferrocarril.
Ah, pues un lugar muy emblemático para Durango también, ¿no?
Sí, el ferrocarril.
Y fíjate que yo escuché de ella en algunas investigaciones del doctor José de la Cruz Pacheco. Sí, de ahí fue la primera vez que hace algunos años que yo escuché. Y posteriormente te he leído, por supuesto que sí. Y lamentablemente hay muy poquita historia de su participación, porque estoy segura que no nada más ella, sino el papel de muchas mujeres que se quedó ahí abajito, sí, enterrado y que lamentablemente, pues bueno, no hay documentos que...
Sí, porque fíjate que yo estuve investigando en los periódicos, hice un libro tomando como fuente principal los periódicos que están en la biblioteca estatal y no encontré mucha información. Uh-huh. Fue poca las cuestiones que encontré sobre mujeres.
Es de la única duranguense, sí, de la que se menciona.
Sí, o sea, posteriormente, ya en la Revolución, pues sí, tenemos muchas.
Sí, sí, pero en esa época.
En esa época es ella.
Es previa a la independencia,
sí,
¿verdad?
Sí, pues sí.
Sí. Oye, Lick, hablando del grito de la presidenta, ¿qué significa estas arengas al inicio de su sexenio? sea, esto es un caminito que nos va a llevar 5 años más de logros. ¿Qué pasa aquí?
Pues yo creo, te lo ratifico, yo creo que es importante, que es relevante y que nos está indicando un camino que va a seguir de reconocimiento a las mujeres, a todas las mujeres, un reconocimiento a las del pasado, pero también un reconocimiento a las del presente, y tengo confianza en que sí logremos avanzar en este sexenio las mujeres.
¿Legitima esta acción la imagen de la presidenta hacia las mujeres?
Yo creo que sí. Te digo que por eso a veces no me gusta que empecemos algunas, como tú decías, mujeres, a expresarnos mal de ella. Porque yo es que es bien importante, es que la verdad es que las mujeres necesitamos ser representadas en los diferentes espacios de poder. Una de las de los trabajos que tenemos para poder avanzar precisamente es dar a conocer las glorias. O sea, ¿qué han hecho las mujeres en Durango, en México, en el mundo? Ese reconocimiento, como vi por ahí una publicación donde dicen, ahora muchas niñas quieren ser presidentas. Antes sí, ni siquiera nos imaginábamos la posibilidad de llegar a la presidencia. Por cierto, hoy murió mi tocaya Julieta Fierro, que es una científica que también promovía mucho la participación de las mujeres en las ciencias, porque también las mujeres es otro espacio que se les tenía negado. Entonces, cualquier mujer que sobresale es un ejemplo para las nuevas generaciones, y su lucha ya es distinta. Ya no quieren ser princesas de Disney, sino quieren ser presidentas, quieren ser científicas, quieren ser doctoras, quieren ser muchas cosas que sí podemos ser, todo lo que queramos si nos lo proponemos.
Sí, y qué importante es también el papel de los padres de familia, maestra, porque evitar a lo mejor, no sé, a lo mejor es un comentario que va a causar otros comentarios, pero dejar de regalarles a las niñas muñecas, bebés, trastecitos, mejor regalarles algo, bueno, pues un libro, no sé.
Un equipo médico.
Un equipo médico, una computadora, algo que, o un juego de ciencia, como tú dices, que desde chiquitas vayamos formándoles esa inquietud y crearles esa de desconocimiento para que ellas vean que pueden hacerlo, ¿no?
Sí, que no nomás pueden tener la muñequita, el bebé, la cocinita, sí. O sea, las cositas esas de mujeres, si les gusta está bien. Yo tengo, por ejemplo, mi nieta, de la que te hablaba ahorita, que tuve que cuidar ayer, mi nieta usa carritos, usa muñecas, usa equipo químico, los Legos, que son un juego muy, pues no, muy incluyente, sí, sí, sí. El Lego, lo juegan niños y niñas, la pelota.
Te hace pensar esos, ¿sí?, juegos, ¿no?
La pelota era un espacio que se reservaba a los hombres.
Sí.
Ellos te ganaban el espacio del patio de la escuela jugando fut y las niñas se quedaban fuera. Hoy la tendencia es que las niñas jueguen a lo que quieran jugar, sueñen lo que quieran soñar y logren ver realizados esos sueños en su vida real.
Sí, yo ahorita que dices de los deportes, yo recuerdo, tengo familiares de hace 70 años en donde las mamás les prohibían a las niñas jugar un deporte. O sea, un deporte era lo peor que le podía pasar a una mujer.
¿Y lo fútbol? ¿Era de los hombres?
Sí, claro.
Y fíjate que yo jugué en un equipo de fútbol cuando estaba en la secundaria, ya hace ya muchos años, pero era así como algo muy muy espectacular, o sea, algo no usual. Y sí, o sea, los espacios los ganan los hombres, o los ganaban con las pelotas.
Sí.
O sea, porque el espacio se necesita más grande, la niña se quedaba rezagada en un lado. Entonces ahora, en la actualidad, pues las mujeres juegan ya lo que quieren jugar.
Así es.
Hacen lo que quieren hacer.
No, pues con esto nos quedamos, maestra Julieta Hernández Camargo. Se nos ha terminado el tiempo. Yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, porque yo estaba segura de que este programa iba a ser tan interesante, y como lo está haciendo, de visibilizar la llegada de la presidenta y de escuchar ese primer grito que esperemos que siga y continúe igual.
Yo creo que sí, esperemos que sí.
No, pues muchísimas gracias. Con este análisis cerramos nuestra conversación de hoy. La primera ceremonia del grito encabezada por Claudia Sheinbaum queda registrada como un hecho histórico cargado de simbolismo y lecturas políticas. Les agradecemos a nuestra invitada y a ustedes, radioescuchas, que nos están escuchando a través del 100.5 de frecuencia modulada aquí en Radio UGED. Yo los saludo y los espero el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde aquí en Radio Universidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Lupita.
A ti.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas,
con perspectiva de género.